Jai Gora Hari Gora Hari Jai. El dictado de Sri Guru, sermones del guardián de la devoción número 3. Devoto, sé que en el momento soy un alma condicionada y estoy en Maya, en el reino de Maya. Pero se dice que tengo una relación eterna con Krishna. Entonces, ¿solo sabré de esa relación cuando me purifique? Sí, Dharmajara, le responde, sí. Cuando la niebla se aclare, el sol brillará en toda su prístina gloria. La niebla de los malos entendidos es la forma de anyavilás, karma, ñana, etc. Es una cobertura. A medida que esa cobertura es gradualmente disuelta, la relación interna aparecerá. Devoto. ¿Es esta relación eterna siempre la misma? ¿O puede cambiar como de vatsalya, afecto amoroso paternal, o madhurya, amor conyugal, o de madhurya a dasya, la servidumbre? Sí, Dharmajaras. Eso será conocido gradualmente, cuando la barrera, la cubierta, se aclare. Eso llegará a ser revelado. Ese muro separador gradualmente se desvanecerá. Y a medida que llegue a ser más y más delgado, la relación será concebida. Este es un proceso gradual. Y al principio será algo ambiguo. Cuando lleguemos al estado de Bhava Bhakti, devoción del corazón, entonces llegará a nuestro entendimiento de alguna forma y gradualmente se volverá más claro. Hay varias etapas conducentes a Baba, explica Siddhartha Maharaj. Anartha Nivritti, que es la purificación, el proceso de purificación, ¿no?, de todos nuestros anartas, ¿no?, todos nuestros malos deseos, cosas erróneas, purificándonos. Después viene Nista. Nista es, ya tú sabes, ¿no?, una estabilidad, una situarse en un nivel de estabilidad. Cuando tú te sitúas en un nivel de estabilidad, después de un proceso de purificación, entonces aparece Ruchi, ¿no?, esa atracción, ese sabor, ¿no?, por las cosas superiores. Luego, bueno, aparecen los síntomas ya más de éxtasis, ¿no? El bhava, el amor, ya todo ya se vuelve éxtasis y amor naturalmente. No hay que obligarte a entrar al mundo de la conciencia. Ya tú entras en ese mundo y te quedas en el mundo de la conciencia, en el mundo de la devoción, en el mundo del servicio, como algo natural, ¿no? Pero hay que ir por, se dice, valga la redundancia, se empieza por el comienzo, ¿no? Es un proceso de limpieza, de conexión, de relación, de vincularse, irse vinculando con el plano espiritual. El plano espiritual es un plano de muy lindo. El plano espiritual es un plano de mucha fe, de mucha devoción, de mucha relación, de mucho servicio. El plano espiritual es algo muy dinámico, muy creativo, es muy meloso, ¿no? Meloso, tiene mucha melosidad. Y a pesar de que puede ser rutinario, son las mismas actividades que hacemos siempre, cada día se vuelven más llenas de amor, llenas de felicidad, llenas de variedades, ¿no? Dentro de la rutina, ¿no? Siempre hay variedad. Eso es algo místico. Cuando la devoción alcance el estado de Baba, y el nivel elevado, entonces ya estás en amor puro, ¿no?, o amor incondicional, como se le llama ahora, ¿no? Entonces el sendero de esa relación eterna aparecerá, hasta cierto punto en forma ambigua. Luego, por un proceso gradual, la identificación definitiva, la calidad particular de atracción, que uno siente por Krishna llegará a ser más clara. La atracción, la conexión entre los dos es intervenida por las propensiones extrañas de Anjavilas, karma y ñana. Entonces, hay muchas cosas, obstáculos, ¿no? Hay obstáculos. Obstáculos en este proceso, que hay intervenciones, ¿no? A veces interviene nuestro karma, el tipo de cuerpo que tenemos, si es muy lujurioso, si es muy viejo, muy enfermo, las relaciones con las familias, compromisos con el mundo, etcétera, etcétera, apegos. Y en ñana el conocimiento, demasiado conocimiento, querer saberlo todo, conocerlo todo, y al final nos olvidamos de... Entonces estos obstáculos aparecen. A medida que la barrera se vuelve más delgada, la naturaleza del rasa, así como su profundidad e intensidad, serán gradualmente descubiertas. Esto no es ni ambiguo, ni producto de la imaginación, sino que es más claro que el sol. Bueno, en la práctica, si alguien practica, va a experimentar cosas que no son abstractas ni solamente teóricas, sino que alguien que practica este proceso va a experimentar experiencias, ¿no? Realizaciones. Por eso se llama la ciencia de la autorrealización. Tú vas a realizar cosas, vas a realizar cada palabra, cada sonido, cada acción, cada relación. Vas a realizar en tu corazón Krishna, se va a ir manifestando a través de un sincronismo maravilloso, a través de experiencias, emociones, sentimientos, éxtasis y realizaciones, ¿no? Y a través del amor. Devoto, cuando el Guru está presente, nos ocupa en algo que Krishna quiere. Pero en la ausencia de nuestro Guru podemos hacer algún servicio devocional de acuerdo con nuestra propia iniciativa. ¿Cómo saber si Krishna realmente desea esa actividad particular de nosotros? Interesante pregunta, ¿no? Ya cuando el Guru no está presente, uno tiene su propia iniciativa. ¿Cómo saber si Krishna realmente desea esa actividad particular de nosotros? Sri Almajara dice, preferiblemente deberíamos inquirir de un Siksha Guru, pero si no está disponible, entonces deberíamos tratar de preguntar a nuestro Guru interno, al Guru del corazón, a nuestro corazón, Chaitya Guru. En este caso, ¿qué se espera de mí? Sería la pregunta. Maestro mío, por favor, revélame esto. Deberemos hacer esta súplica a nuestro Chaitya Guru interior y proceder en acuerdo. Nahikal Jana Krit Sakshik Durgatim Tathagachati, Bhagavad Gita 6:40. La persona sincera no tendrá nada de qué arrepentirse. Aquel que es sincero consigo mismo obtendrá ese dictamen como una ayuda en su vida espiritual. Él preguntará a su maestro interior, en este caso, ¿qué complacería a mi Gurudeva? Yo haré esto, tanto como pueda entender y sentir, eso haré. Este sincero acercamiento interno será el último recurso, pero si están disponibles otros Siksha Gurus, entonces deberé consultar con ellos, bueno, hermanos espirituales, mayores, devotos que nos inspiren como Siksha. Seguro alguien te inspirará, te dará confianza. También puedes preguntar a ellos o si no a tu corazón. ¿No? Si realmente es lo que quiere Krishna, estoy haciendo lo correcto, cosas así. Que normalmente hacen los devotos, ¿no? Bueno, devotos que tienen interés en hacer servicio, que tienen interés en estar conectados. Devotos que realmente quieren continuar con su proceso espiritual, que la decepción o su karma o su sanarta no le han ganado, ¿no? Todavía. ¿Por Que esto es un proceso que sí o sí es un proceso científico, es práctico, es real, más allá de un concepto institucional o de un concepto religioso, es algo científico, es un proceso, es una técnica, es un tipo de práctica muy, muy realista, muy real. Tú practicas y te purifica, practicas y te conectas. Si tú quieres una relación con Dios, bueno, ahí está el proceso. Por eso hay tantos devotos, ¿no? Tantos maestros. Y bueno, y principalmente si tú quieres trascender este mundo material, si tú quieres trascender esta ilusión, como la pregunta al comienzo le dice, yo soy un alma acondicionada y estoy en Maya, estoy en el reino de Maya. ¿Qué debo hacer? Bueno, ahí está la fórmula. Ahí está el proceso, eso es lo que se está hablando, ¿no? O sigues en Maya, en la ilusión, y bueno, pues siguen los repetidos nacimientos y muertes. En esta naturaleza material sigues sufriendo y adorando a todos esos ídolos de barros que la matriz nos entrega, ¿no? Ya sean los líderes, artistas famosos, políticos famosos, demonios famosos, deportistas famosos, y al final, o adorando tu cuerpo, o te vuelves un adorador de las drogas, del alcohol, de la lujuria, del materialismo, y bueno, y sigues dando vuelta en esta máquina que nos tiene naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, atrapados, encarcelados en este mundo. Bueno, por lo menos yo no quiero seguir atrapado en este mundo de la ignorancia, de la ilusión, donde hay tanta locura, ¿no? Hay tanta locura en este mundo, tanta injusticia. Si uno observa alrededor, si uno observa hacia afuera, ve tanta guerra, tanta locura, tanta degradación, tanta corrupción, tanto abuso. Entonces, bueno, hacemos algo, nos ponemos las pilas o seguimos permitiendo que esto acontezca. Si nosotros elevamos nuestra conciencia, entonces ya un voluntario menos de este mundo, ¿no? Pierden ellos un generador de energía para este mundo de Maya, sino que queremos que nuestra energía sea generada hacia lo espiritual, ¿no? Y si seguimos en este mundo, seguiremos, pero predicando, sirviendo, ayudando en el mundo de la conciencia, del lado de la luz, no del lado de la oscuridad, no del lado de los buenos, no del lado de los malos, ¿no? Como sea, con nuestros defectos, con nuestras fallas, como sea, queremos. Por eso el proceso, para trabajar todo eso, ¿no? Nadie puede decir yo soy perfecto, yo soy la persona perfecta. Yo tengo todos los dones, yo tengo todas las cualidades, yo tengo todo el conocimiento. Nadie puede decir eso porque todos los que estamos en este mundo material estamos por alguna razón. No estamos por lindo acá en este infierno, porque aquí estamos en un infierno. No estamos por lindo, estamos por dos, bueno, porque si tenemos que pagar karma, sufrir, y también algunos traen porque han venido a predicar, a trabajar, a servir, a ayudar, ¿no? Y ese es el punto. ¿Tú quieres estar de los que quieren del lado de la solución o del lado del problema? ¿De qué lado quieres estar? Tienes que tomar esa decisión. Indistintamente, profeses alguna corriente, algún maestro, alguna fe, una tendencia. Estás del lado de la espiritualidad. ¿Quieres salir de ese mundo? ¿Quieres ayudar? ¿O quieres ser un demonio más, un colaborador de estos demonios que gobiernan en las religiones, en las políticas, en los gobiernos, en la salud, en la minería, en la educación, en la agricultura? Están todos metidos estos demonios, contaminando todo, ¿no? Entonces, ¿de qué lado quieres estar? Bueno, seguimos. Devoto pregunta. Algunas veces los Siksha Gurus, ¿no? Los que nos inspiran, que nos tomamos como devotos que nos inspiran, tienen opiniones diferentes. Buena pregunta, ¿no? A veces las opiniones son diferentes por carácter, por tendencia, por tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Por naturaleza puede ser también. O porque ven la cosa de otro punto de vista. Todos son puntos de vista, cada uno va a ver un punto de vista diferente, cómo se mira el enfoque, desde qué ángulo tú estás observando la situación, o con el cristal que se mire también, o el nivel de cada uno. Sí, Amahara, bueno, la pregunta es, a veces los Siksha Gurus tienen opiniones diferentes. Sí, Amahara dice, en ese caso también tendremos que recurrir a nuestro Guru interior. Ah, bueno, ¿no? Allá les queda claro. Por favor, sugiéreme, ¿qué consejo debería seguir? Por favor, dame alguna sugerencia interna de otra forma. ¿Qué podría hacer? Si alguna diferencia de opinión viniere de los guías externos, entonces en cada caso deberemos hacer otra consulta a nuestra propia conciencia y seguir el dictado interior. Si es posible, deberíamos ir donde otro Siksha Guru reconocido, a quien podríamos consultar en referencia a esas diferencias de opiniones. Pero si allí también fallamos, entonces deberíamos recurrir a nuestro gurú interior. No hay otra alternativa. No te puedes echar a morir y recurrir a un demonio para que te diga algo completamente horroroso. Devoto. Yo puedo preguntarle al Chaita Guru, el Guru dentro de mi corazón, pero ¿cómo saber si la respuesta está viniendo de mi corazón o de mi mente? ¿Qué les parece? La pregunta que tú tenías ahí en la punta de la lengua aquí se ha manifestado. ¿Cómo saber si realmente es mi corazón o es mi mente? Sí, Amahara. Esto estará en acuerdo con nuestra realización. Esto puede que no sea claro siempre, pero no tenemos otra alternativa. En últimas, corresponde a nuestro juez interno decidir. Vine donde mi Gurudeva, pero mi decisión interna me llevó allí. ¿Cómo fue que abandoné mi ambiente anterior y vine donde Gurudeva? Mi guía interior me ayudó a aceptar a esa persona como guru, así que no puedo ignorar esa guía dentro de mí. Bueno, es un devoto que está conectado, siempre está consultando con su corazón, siempre ha hecho lo correcto, prácticamente, en términos generales. Entonces el corazón siempre nos ha guiado. Si nos guió hacia los devotos, si nuestro corazón nos llevó a Krishna, donde los devotos, donde tu maestro espiritual, ¿no? Ahora también te puede ayudar, te puede llevar, ¿no? Si mi consejo interno me ha traído donde el guru verdadero, entonces no puede ser traidor. Así que podemos consultar con él como a un amigo de confianza. Devoto. Somos solo devotos neófitos. Y por esto no nos sentimos tan puros como para ser capaces de comunicarnos con el Chaita Guru. Sí, Amahara, esto es así. Por lo tanto, será mejor, más seguro, más útil y fácil para nosotros si conseguimos un Siksha Guru. Pero en caso extremo, cuando eso no sea posible, entonces tendremos que apelar fervientemente a nuestro guru interior, el Chaita Guru, el guru del corazón. Ah. Bueno, seguimos leyendo. ¿Qué le parece? Aclarando situaciones, estrategias, metodología, funcionamiento, el funcionamiento práctico de nosotros mismos. Bueno, en cierta manera nosotros tenemos que tener criterios, ya no podemos ser tan bobos, ¿no? Que no sabemos nunca qué hacer, no sabemos qué es correcto, qué es lo que es incorrecto. Eso ya a esta altura del partido, ya la mayoría de los devotos que escuchan tienen que tenerse fe, tienen que tener claridad en ellos mismos, ¿no? Porque maya la ilusión siempre está presente. No es que le vas a preguntar al gurú, ¿me puedo caer o no me puedo caer? O sea, haciendo yo, tú sabes que no te puedes caer, tú sabes que no puedes hacer locura, tú sabes que tienes que portarte bien, tú sabes que tienes que ser bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú actúas con buena fe en todo lo que haces, entonces, ¿cuál sería el problema? ¿No? Es tan amplia la cosa, es tan lindo, es tan natural, es tan sencillo, que no debería haber problema. Lo que pasa es que esta gente, estos otros que preguntan son muy estructurados institucionalmente, la forma. Entonces, por eso no tienen ni una claridad, ¿no? Ni una claridad, ¿no? O sea, o no tienen ni un amigo, ¿no? Se supone que una persona que es buena de corazón tiene muchos amigos y cada amigo es en cierta manera un Siksha Guru, ¿no? Que te va a dar un buen consejo y tú también tienes que tener un discernimiento para saber qué consejo es bien o es mal, ¿no? Entonces, eso no es tan complicado, ¿no? Solamente que esta gente, estos gringos que preguntan aquí, son bien, bien cuadrados, ¿no? Como los europeos, los gringos. Bueno, aunque mi divino maestro se encuentre vivo, si me encuentro cumpliendo servicio en algún lugar lejano y tengo que tomar alguna decisión urgente, entonces, ¿qué debería hacer? Si tengo que tomar alguna decisión inmediata y no hay tiempo para recibir la orden del maestro, entonces puedo apelar a mi gurú interior y hacer eso. ¿Qué considero complacería a mi gurú? Debo hacer frente a mi deber y trabajar con la seguridad que esto complacería a mi gurudeva. Bueno, aquí podemos ver que el devoto más porfiado no puede hacerlo, o sea, ya lo han explicado hartas veces, pero él sigue, no se tiene ninguna fe, no tiene un criterio propio, ¿no? Realmente no puede estar consultando al gurú todo el día, porque el gurú tendrá miles de discípulos, o sea, su gurú era Srila Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada tenía como 10.000 discípulos, o sea, no puede estar. En ese tiempo tampoco había celular y cosas así. Como para estar llamándole a cada rato, ¿qué es lo que hago? ¿No? ¿Qué es lo que compro? ¿Compro brócoli o compro coliflor? ¿Qué zapato me pongo? O sea, okay, si son tomos, ¿voy a predicar o no voy a predicar? O sea, prácticamente aquí estamos hablando de una mente de una persona, bueno, que seguramente también se dará en ciertos momentos cuando nos ponen situaciones difíciles, ¿no? A nosotros. Pero bueno, ahí está la conexión, por ahí. ¿Dónde están tus Siksha Gurus? Se supone que tu guru te enseñó lo que son Siksha Gurus, te enseñó a amar a tus hermanos, a querer a ellos y a trabajar con ellos. No, él no, no fue, se supone que tu guru no fue un megalómano, que solamente él tenía la última palabra y los demás no. No es así. Se supone que un verdadero guru te enseña, te muestra a muchos gurus. Te muestra a tus hermanos mayores, a tus hermanos iguales, a tus hermanos menores. Incluso la enseñanza, la instrucción puede venir de tus hermanos menores, más jóvenes. Son menores, pero son menores que yo. Entonces, sí, cuando uno está institucionalizado, entonces piensa que un devoto que es más viejo, que se inició antes, es un devoto mayor. No, no es un devoto, es un devoto más viejo nomás. Un devoto mayor puede ser un devoto que menor a ti, un niño, si tiene mayor responsabilidad. Aquel que tiene mayor responsabilidad en su vida espiritual es el devoto que es mayor. No se trata aquí de, como en el ejército, del general, del capitán, del teniente, ¿no? Del comandante. No se trata de, ¿cómo se diría eso? De una gradación jerárquica institucional. Se trata de realizaciones, se trata de conciencia, se trata de luz, se trata de amor, se trata ¿cómo se dice? De que la persona brilla, brilla solita, brilla por sus propios méritos, ¿no? Se trata de afinidad vibracional. ¿En qué nivel de vibración tú estás situado, ¿no? Intelectualmente, institucionalmente, externamente, materialmente. ¿O estás sintonizado espiritualmente, ¿no? Cuando uno está conectado a la energía espiritual, hay mucho discernimiento, hay mucha inteligencia, hay mucha dinámica, mucha creatividad, mucha conexión naturalmente con tu ser espiritual, con tu Paramatma. Eso es evidente, que tú tienes mucha inteligencia espiritual, mucha habilidad, mucha inspiración, mucho talento. De hecho, tú has sido un sankirtanero. Cómo te comunicas con la gente, cómo colectas, cómo predicas, cómo sales de las situaciones difíciles constantemente, cómo puedes explicar, cómo puedes transmitir la filosofía, cómo puedes controlar tus sentidos, cómo puedes controlar tu mente, cómo puedes relacionarte con el mundo, ¿no? Dentro de la energía de Maya, cómo puedes utilizar las palabras correctas para llegar al corazón de las personas, activar su conciencia, ¿no? Entonces, siempre está la conexión constantemente. Aquí estamos hablando de personas inteligentes, de personas que realmente son hábiles porque están en un planteamiento en una práctica constante de un proceso espiritual genuino, que es real, que es tangible, que se manifiesta en el día a día y se manifiesta en todos tus actos. No estamos hablando de una cosa abstracta o de una cosa teórica, estamos de la práctica, hablando de la práctica, de un devoto que practica. Entonces él va a experimentar todo lo contrario. Él ya es un gurú. Cuando sale a la calle un sankirtanero y le habla a miles de personas, se sube a un metro, se sube a un bus, a un avión, y durante el día le habla a miles de personas, él está cumpliendo una función de conexión. Él está siendo un medio de comunicación, de llevar a la gente al mundo de la conciencia a través de su mensaje filosófico, de sus explicaciones técnicas acerca de la salud, de la alimentación, de la espiritualidad, de la práctica, de la simpatía, del cariño, del afecto, de lo que él está transmitiendo a través del brillo de sus ojos, de la vibración que él transmite a través de su campo energético, del conocimiento que él ha adquirido, básico, pero lo está transmitiendo la gente que está en la ignorancia, que está en la matriz, que son zombies, a través del prachada, a través de su simpatía, de su amor, de su afecto, a través de su fe. La persona que camina con esa fe, él constantemente, todos los días está cumpliendo una función como si fuera un canal del señor Chaitanya, de Chila Prabhupada, de su maestro espiritual. Entonces él siempre está conectado, si realmente practica, si realmente él está en el proceso con los dos pies bien puestos, ¿no?, sobre la madre tierra y su corazón en este proceso, ¿no? Entonces, no es tan complicada la cosa, que si esto, que esto otro, no podemos vivir así, no podemos seguir tan inseguros, ¿no? No podemos ser tan bobos, tan tontos. Una persona que practica ya tiene su proceso, ya tiene, ¿no? Claro, hay ciertas características de personalidades más inseguras, que son muy, muy dependientes, que están acostumbrados, pero por eso un guía no tiene que ser tan megalómano. Pensar si no está él, ellos no saben qué hacer. No, un guía, un verdadero guía, un verdadero gurú, forma gurús, un verdadero maestro forma maestros, ¿no? Y un buen discípulo es un buen maestro, automáticamente. Entonces, si eres un buen discípulo, un buen practicante, automáticamente te vuelves un buen maestro. Y para ser un buen maestro, tienes que ser un buen discípulo, un buen practicante, un buen estudiante. Bueno, un poquito ahí, tirando un poquito de entusiasmo, porque, claro, el latino es más práctico. Nosotros, la mayor parte de las personas que escuchan, tienen una naturaleza latinoamericana y lo que hemos aprendido, lo que hemos, los tiempos que hemos tenido en conciencia de Krishna, ya sea con quien sea, ¿no? La mayor parte de nuestro tiempo la pasamos rodeado de Shikshagurus, rodeado de Shikshagurus y haciendo muchas cosas. Ustedes han abierto academias lindas de yoga, han abierto centros culturales, han abierto restaurantes, han formado sus familias, no solamente una, algunos ya tienen como tres, cuatro familias, hijos por todos lados, han sabido conectar, han sabido desarrollarse en el plano material, han sabido mantenerse devotos a pesar de todo lo que ha pasado por aquí y por allá, en su vida en general, ¿no? Y aún están ahí, con deseo de escuchar, de seguir adelante, grandes músicos, artistas, profesores, terapeutas, ¿no? Se manejan con gente en el campo del arte, en el campo de la música, en el campo de la alimentación, en el campo de las relaciones, en el campo de la terapia, en el campo del yoga. Ustedes diariamente se están relacionando con personas y con su familia, con sus hijos, con sus seres queridos, con su esposo, con su esposa. En general se relacionan con las escrituras, se relacionan con sus, incluso hasta con sus antepasados, ¿no? Estamos relacionándonos constantemente, ¿no? Vivimos en un mundo de sambandha, de relaciones, ¿no? Místicas relaciones, se relacionan con la deidad, se relacionan con la filosofía, constantemente están aplicándola. Se relacionan con diferentes técnicas de trabajo terapéuticos, ¿no? Se relacionan con un mundo de conocimiento, se relacionan con un mundo de responsabilidades. Los devotos no son bobos, los devotos no son hippies que andan por ahí, ¿no?, tratando de vender un alambre, ¿no? La forma de un anillo. Los otros son personas completamente capacitadas, son personas extraordinarias, son personas súper inteligentes, ¿no? Súper responsables, súper amorosas, súper tiernas, súper lindas. Los otros son personas súper llenas de compasión, llenas de conciencia. Así que no es tan grave la cosa, no es tan grave. Hay que tomar el sartén por el mango, hay que ponerse las pilas, papá. Hay que ir para adelante, donde estés, como sea, estás solo, abandonado, estás tirado, lejos. No, siempre hay alguien, siempre, siempre eres tú, eres un ser empoderado, un ser de luz que está empoderado, una unidad de alivio, que tienes un conocimiento, tú estás cargando el bastón que te fue otorgado de una u otra manera. Ya recibiste, ahora trabaja con esa riqueza, ya tienes la riqueza que recibiste de los maestros, ahora trabájala, multiplica esa riqueza, ¿no? Distribúyela. ¿Cómo la multiplica? Distribuyendo esa riqueza, esa sabiduría, ese conocimiento, distribuye a los demás. Es que no tengo amigos. Bueno, no tienes ningún amigo, entonces, ¿qué tipo de persona eres que no tienes ningún amigo? Nadie te tolera, nadie te pasa. Entonces tienes que trabajar contigo mismo, tienes que hacerte ver, estás en grave problema. Tienes una gran riqueza y eres una persona que no tienes ningún amigo, ningún Siksha Guru. Entonces, ¿quién eres? Qué extraño, ¿no? Entonces, bueno, pero si estás escuchando la clase, ya tienes un amigo. Aquí el viejo Maharaj, ¿no? Aribor. Ora Primanandi. Aribor.